También en el grupo C hubo una goleada. Corea del Sur derrotó 8-0 a Fiji, mientras México y Alemania empataron 2-2. Este viernes se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Será en el Estadio Maracaná y asistirán 45 presidentes, entre ellos Mauricio Macri. El pronóstico anticipa para este viernes en Capital y alrededores, nubosidad variable y probabilidad de lluvias hacia la noche. La mínima está estimada en 10 grados, la máxima en 15. La temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en Banfield, con mucha gente amiga, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ovacionar, de modo tal que no se lo olvide en toda su vida, a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien, algunas noticias.
Sí, estaremos el sábado 13... estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Bien.
Haciendo el programa ahí a las 9:30 de la noche.
Bien, señores, voy a hablar de un señor llamado Timothy Dexter. Ustedes preguntarán quién es. Veremos. Nació en Malden, Massachusetts. y en su infancia no fue escolarizado. A los 8 años, este hombre, Timothy Dexter, no era un hombre, sino un niño, comenzó a trabajar como peón agrícola, no lo habían mandado al colegio. A los 16 ya era aprendiz de un peletero. En 1769 se desplazó a Newburyport, en el mismo estado donde inició su carrera mercantil. Empezó a tener éxito, inexplicablemente, porque carecía de cualquier mérito. Y este éxito le facilitó el matrimonio con una viuda muy rica, llamada Elizabeth Frottingham, con quien se casó, se entreveró. Al rato el tipo estaba viviendo en una gran mansión con una tipa. Sus contemporáneos pensaban que era un imbécil y les daban pésimos consejos e indicaciones negativas con la intención oculta de desacreditarlo y hacerle dilapidar su fortuna. Así, a finales de la Revolución Estadounidense, Dexter se hizo con enormes cantidades de dinero, pero lo tenía todo en la antigua moneda colonial, totalmente depreciada en aquel entonces. Pero luego se reanudaron las comunicaciones comerciales con Inglaterra y se dio cuenta de que estaba en posesión de una enorme fortuna. Compró entonces 2 barcos y emprendió un negocio de exportación hacia las Indias Occidentales y hacia Europa. Debido a que básicamente era analfabeto, su sentido comercial se apoyaba en 2 elementos, la intuición y la buena suerte. Dexter tenía un tarro bárbaro, para decirlo así. Cuando alguien, por ejemplo, le recomendó, con mala intención, enviar un cargamento de sartenes a las regiones tropicales, él lo hizo. Y su capitán logró venderlas, no como sartenes, que a nadie interesaban, sino como cucharones a los productores locales de melaza, e hizo un gran negocio. Más adelante envió, por ejemplo, unos abrigos de lana, también a las regiones tropicales, y unos mercaderes asiáticos los compraron para exportarlos a Siberia, y también hizo un gran negocio. Su siguiente aventura fue el transporte de carbón a Newcastle, que es un lugar donde se produce carbón. Parecía un fracaso cierto, pero no, sus barcos llegaron justo cuando declaraban huelga a los tipos de las minas, y los compradores potenciales estaban desesperados y pagaban cualquier cosa por carbón. También vendió Biblias, gatos callejeros, siempre con grandes beneficios. Barbas de ballena las vendió para hacer corset. Bien. Entró a la alta sociedad de Nueva Inglaterra, pero todos lo desdeñaban porque era ignorante. Nadie quería socializar con él. Se compró una enorme mansión en Newburyport, que actualmente es sede de la biblioteca pública, ¿no? El anterior dueño, el señor Tracy, era socialista, y Dexter trató de ganarse la simpatía de este hombre que le había vendido la casa, imitándole. Entonces empezó a adquirir costumbres de socialista. Dexter trató de ganarse la simpatía, pero el otro siguió odiándolo. Las tensiones familiares, porque tenía una hija y un hijo que se llevaba muy mal con ellos, en fin. Y quedaron estas tensiones en evidencia cuando Dexter comenzó a difundir entre sus visitantes la noticia de la muerte de su mujer, pese a que obviamente seguía viva, advirtiendo que la mujer borracha y rezongante que paseaba por la casa no era más que un espíritu. Bueno, adquirió nuevas propiedades, decoró y compró otra nueva casa que tenía un mausoleo personal, una cúpula coronada por un águila dorada y un jardín con más de 40 estatuas de hombres célebres, entre ellos George Washington, William Pitt, Napoleón, Thomas Jefferson y, por supuesto, él mismo, Timothy Dexter. Y tenía una inscripción, aquella estatua, que decía: soy primero desde el este, primero desde el oeste y el mayor filósofo en el mundo occidental. Y bueno, nada más. Dexter también tenía su propia manera de llevar los asuntos domésticos. Tenía un ama de llaves de la que él mismo decía que era una princesa. También había un loco, un adivinador y un poeta laureado entre la servidumbre, ¿no? Este poeta era Jonathan Plummer, y a los 50 años Dexter escribió un libro, a pesar de que era analfabeto, un libro sobre sí mismo, y constituido en buena parte con quejas contra los políticos, contra la iglesia y contra su mujer. Las quejas contra los políticos son típicas de las personas que escriben libros sobre sí mismas y que se han negado a recibir ninguna clase de instrucción. El libro contaba con 8.847 palabras y 33.864 letras, pero no tenía signos de puntuación. En un primer momento, Dexter distribuyó su obra como regalo. Se publicaron finalmente 8 ediciones de la obra. Y como algunos lectores protestaron por la dificultad de leer sin signos de puntuación, la segunda edición incluía una página extra con líneas y líneas de signos de puntuación para que los lectores pudieran aderezar y salar el texto a su sabor. Póngalo donde quiera. Y aquí viene lo que quería contar yo, lo único que quería contar. Teniendo cierto día curiosidad por lo que la gente diría después de su muerte, procedió a anunciar su fallecimiento y preparó su propio funeral. Y aunque más de 3.000 personas se presentaron a la ceremonia, su mujer no lloró la pérdida. Y entonces Dexter, indignado, posteriormente, la apaleó. Dexter murió realmente en 1806. Su domicilio se convirtió en un hotel y después, como se ha dicho, en una biblioteca. Las tormentas deterioraron la mayoría de las estatuas de su mansión. Queda solamente una, la de William Pitt. Su librito todavía es leído. Pero para mí lo más extraordinario son dos cosas. La primera es la suerte de aquel hombre, ¿no? Un tipo que por error manda a vender abrigos de piel al Ecuador y que justo encuentra un traficante que está dispuesto a venderlos en Siberia, ese tiene suerte.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa pan suerte su aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte en el naipe del vivir. Para ganar primero perdí.
La suerte es la primera característica, y la segunda, aquella locura con la que todos soñamos alguna vez, la locura de asistir a nuestro propio funeral. Aquí termina la historia de Dexter, pero enseguida nos viene a la mente otra historia, u otras historias de personas que trataron de asistir a su propio funeral. Pedrarias Dávila era un guerrero español del siglo XVI, enemigo de Vasco Núñez de Balboa, y que padecía catalepsia. Parece que un día sufrió un ataque, lo dieron por muerto, y ya estaban dispuestos a enterrarlo cuando un criado, que estaba abrazado al ataúd, dijo haber escuchado ruidos adentro de la caja. Dice, sí, escucho ruido acá adentro de la caja. Abrieron y encontraron a Pedrarias Dávila, vivo,
sorprendido, desorientado. Bueno, que esos son detalles mínimos. Bueno, aquel hecho produjo una gran conmoción entre los familiares, pero mucho mayor fue la conmoción que padeció el propio Dávila, que empezó a decir, ¿y si me pasa de nuevo? ¿Y si me sepultan vivo? Entonces, hizo construir un féretro y hizo decir por él también una misa de corpore insepulto, y aquel féretro tenía una serie de trucos para poder ser abierto desde adentro, y lo acompañaba a don Pedrarias por todas partes. Él estuvo en Panamá, fue en Costa Rica, anduvo por el Caribe, siempre con su féretro, que lo acompañaba a todas partes. En sus aposentos también, estuviera donde estuviera, instalaba aquel ataúd al lado de su propia cama, y algunas noches dormía en él para irle tomando el peso. A mí me gustan los muertos serios, los muertos que cuando se mueren, se mueren, no que resucitan, no que aparecen en medio del velorio y arruinan todo. La gente que, ¿qué hacemos ahora?, qué sé yo. Eso es una situación fea para todos, menos probablemente para el resucitado. Así que yo prefiero al muerto serio, que muere, no resucita, se abstiene. Imagínense, un resucitado produce unas consecuencias jurídicas tremendas. Hay que devolver lo heredado, volver a reunificar propiedades que se han dividido, etcétera, etcétera. Falta contar hoy la última historia de personas que arruinan un velorio. Y es la historia del muerto que se fue de rumba.
¡Oh, dos, tres, y...!
Estaba la comparsa ensayando en un solar, y en ese mismo día un rumbero falleció. En casa del difunto no hacía más que llorar, cuando de repente el muerto desapareció.
¿Qué pasó?
En aquel velorio se llegó a la confusión, mientras los tambores no hacían más que repicar. El muerto era un famoso rumbero de profesión, que al escuchar la conga tras de ella fue a gozar. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas sintió la conga el muerto se fue de rumba. ¡Oh! Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas si yo la conga el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba, apenas si yo la conga el muerto se fue de rumba.
Es el trío sin nombre, señores.
Sí.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Joaquín Soriano es desarrollador de software.
La campaña de marketing que se hizo sobre el voto electrónico estuvo llena de mentiras. Al menos empezó a sospechar de que hay algo que es turbio, digamos, que no es algo que busca transparencia, sino todo lo contrario. Había un componente de seguridad del sistema que las llaves de acceso, digamos, que garantizan que los resultados se transmiten desde las escuelas al centro de cómputo, que van por internet, estaban en un servidor almacenado. Acá con un usuario y una contraseña, que por ahí era poco el nivel de seguridad para una elección, se pueden descargar. El sistema es vulnerable, pero ¿en manos de quién puede caer esta información? ¿Alguien puede aprovecharse de esto?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Para Ti de esta semana, un especial chicos imperdible. Cómo jugar estimulando su creatividad más allá de las pantallas. Y un shopping de los regalos más copados para su día. Además, una entrevista exclusiva con Vero Lozano. Cómo dejó la tele y se convirtió en una empresaria de la moda. ¿Y qué onda con Snapchat? Te contamos de qué se trata. Y no te pierdas el fascículo opcional de mandalas para pintar a tan solo 19 pesos. ¿Ya salió?
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Atención Luján.
Muy pronto, y cuando digo muy pronto me refiero al sábado.
Mañana.
Al sábado 13 de agosto. Sábado, sí, sábado.
Dije. Sí, señora, sí.
Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
De Luján.
Y las entradas están en la boletería del Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde?
De Luján.
Exactamente.
De Luján.
Usted lo ha dicho.
Atención, prepárense también en
¿dónde?
Córdoba.
En Córdoba, sí. También las entradas están disponibles. Vamos a estar en Espacio Quality.
Sí.
Esto va a ser el día 25 de agosto.
Sí, vayan, ahí sí, pueden comprar todas las entradas que quieran, porque el teatro es enorme.
Sí, es gigante.
Y todavía quedan algunas.
Bueno, eso en Córdoba, el 25 de agosto.
Bien, señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿cuáles son los primeros auxilios? Un informe acerca justamente de los primeros auxilios, de la necesidad de tener en su casa un botiquín.
Sí, señor.
O una valija o algo.
Es obligatorio, le diría. En sí. Los lugares públicos tiene que haber un botiquín.
Acá, por ejemplo,
acá hay.
¿Ves esas cajas que están ahí?
Pero
bueno,
son
ahí pueden poner mensajes.
Sí, pero ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de los botiquines.
Bueno, pero estamos hablando de eso, pero las cajas que están ahí carecen de toda jeringa,
sí,
de todo termómetro y de todo rollo de venda.
Acá el botiquín está en el cuarto piso.
Sí, sí, bajo llave.
Y está
bajo
cerrado.
Llave porque estamos cansados de falsos enfermos que se hacen auxiliar de puros sobones.
Sí, dice, póngame acá. Además las cosas, veo que hay cosas del botiquín que son perecederas.
Sí, por ejemplo, los pacientes.
No, le queda mucho tiempo cerrada ahí en el botiquín. Y usted cuando las necesita, los va a buscar.
Y están vencidos,
está
como
todo
los pacientes.
Podrido, está todo
sí,
podrido,
señor. Por ejemplo, ¿qué hay en un botiquín que se precie?
Bueno, lo tiene, usted tiene que tener curitas.
Curitas, tengo.
Alcohol.
La curita se vence también, porque a mí me parece que se le afloja
el pegamento.
El pega-pega se le afloja.
Sí.
Y vos te la ponés, la curita, y se te cae de un modo miserable.
Y ahora
a mí me pasa con toda la cinta engomada que hay en mi casa. Cuando yo quiero pegar algo, lo pego y se cae. Se cae y todos me miran y hacen así con la cabeza, asienten con el gesto, con la cabeza, como diciendo, ¿qué puede esperarse de un fracasado como
pero
vos?
Señor, ¿qué? ¿Cuántas cosas pega por día para tener esa...?
Ninguna. Trato de pegar muchas,
bueno,
pero pego ninguna. ¿Quiere que le explique qué cosas trato de pegar?
¿Qué trata de pegar?
Por ejemplo, en el hotel en donde fuimos,
sí,
siendo que estoy ronco, quería hacerme baños de vapor.
Sí.
Entonces no pude porque había un agujero en el baño que estaba funcionando continuamente como extractor de aire y nunca se formaba vapor. Entonces agarré un flor de diario que había ahí, un nylon y una cinta engomada.
Pero eso es imposible.
Y lo recontrapegué y se cayó.
Pero ¿cómo no se va a caer?
Entonces lo sostenía así mientras se generaba vapor y me respiraba todo, señor.
Pero el mismo...
Esa es una de mil cosas que no puedo pegar.
Pero eso es que va de suyo, señor.
¿Va de suyo? ¿Qué quiere decir?
El propio...
Va de suyo, Satanás.
Ese va de retro.
Ah.
el propio vapor le aflojó la cinta.
No, no lo explique así.
El,
no.
el tipo que transpira mucho, no se puede poner una curita en un dedo porque enseguida
se le despega, ¿no?
Se le despega.
Porque el sudor tiene como una especie de antídoto o algo que despega todo.
Bueno, no sé si todo, pero bueno. El pegamento no le agarra.
Bueno, y ahora curitas, hasta ahora curitas tengo.
Curita, veo que algunas vienen ahora con dibujitos. ¿Por qué? Es difícil conseguir una
curita. ¿Para qué quiere dibujito? Nunca vi ninguna curita con dibujitos.
Sí, para hacer, como si, cosa simpática.
¿Qué clase de simpatía puede desear uno en una curita en el dedo del pie?
Hay curita, por ejemplo, tiene con frutillitas, con pajaritos.
Escúcheme, me falta un dedo.
Bueno, sí.
Bien, curitas tengo.
Alcohol.
Alcohol. El alcohol se lo toman.
No, señor, ¿qué se va a tomar?
Sí, señor.
Por eso lo tienen bajo llave, entonces. Sí. Alcohol tiene que tener, porque cualquier...
Para desinfectar.
Herida abierta.
Sí. Eso. Los microbios, tal como hemos hablado ad nauseam en este programa.
Sí. Y, bueno, no sé, lo primero que debimos mencionar es el algodón.
¿Por qué lo primero que debimos mencionar? Algodón. Por mí, si no hay algodón, ¿qué me importa?
No, si no tiene algodón...
¿Para qué quiere el algodón?
Tire el botiquín, tírelo.
¿Eh?
Tírelo si no
tiene. ¿Pero para qué quiere el algodón,
limpia,
señor?
La herida con el algodón, ¿qué se pasa?
Límpelo con el alcohol mismo y con el dedo, así.
No, señor.
¿Qué tiene? Además, cuidado porque el algodón se le mete adentro de la herida y ya está.
No, porque usted no tiene que frotar, depende de la herida. Si no, le tiene que apoyar.
Ah.
Usted lo apoya.
¿Hasta qué punto sirven los primeros auxilios? Por ejemplo, en el botequín de primeros auxilios, ¿hay aguja y hilo?
¿E hilo?
Sí.
Por lo general, no.
Bueno, quiere decir que si la herida es un poco grande y hay que darle una puntada... No, más vale que se vaya a desangrar a otra parte.
No, tiene que ir a un cirujano. Veo que ahora están con pegamento, le ponen los
cortes. Ah, sí, sí. Pero el pegamento, ¿sabe qué pasa con el sudor?
Sí.
Se disuelve. Usted pega la herida, empieza a sudar y... ¡Bric!
No, bueno, pero...
Se le abrió la herida en medio de la noche. En medio de la noche o en medio de una circunstancia. Cuidado, se están abriendo muchas heridas de operaciones, me dicen.
¿Cómo va
Porque
a ser?
Porque te lo cierran con hilo de mala calidad o pegamento de peor calidad. Entonces vos te operaste, hace 3-4 días que te operaste, y ponele...
Una operación
grande.
Vas
a bailar con tu novia.
Sí.
En eso, sentís como un cierre relámpago que se abre.
Saltan a punto.
Y te mirás... Y empieza a salir sangre. ¿Y cómo disimulás eso?
Pero no tienes que disimular.
Claro. Mira, me sale sangre.
No, tampoco
está bailando, se cierra bien el saco. O va al baño.
Pero
y
si
le
está,
pide
si
prestada una bufanda o algo, qué sé yo.
Pero si se le sale un órgano por ahí, si la herida es muy grande.
Depende de dónde sea la herida, ¿no?
Sí, señor.
Ah, sí, se le pueden salir órganos.
Pero eso no es para un
baile. Sí, sí. Yo he visto muchos tipos bailando que... de golpe, señor, dice, mire, si le está saliendo ese...
Se le cayó el intestino.
Sí.
No, usted tiene... Eso, el botiquín no le sirve. Eso ya es una ambulancia, una intervención.
Claro, por eso.
Una intervención importante. Pero, ¿usted sería capaz de coserse, usted mismo, coserse una herida?
Como el Dr. House.
Claro, se corta y está... Como no, los tipos en la guerra.
Coserme una herida puede ser, pero operarme como el Dr. House, no.
Y bueno, no.
Coserme una herida...
No lo haría.
Sí. Lo hice.
¿Lo hizo?
Lo hice.
¿Qué herida se cosió?
Bueno, mire, yo estaba navegando solo en un yate.
¿Usted tiene un yate?
No. Un amigo me invitó a andar en yate y se cayó al agua. Y quedé solo.
Bueno, es más importante la anécdota de su amigo que la suya de...
Pero usted, estamos hablando de, de tipo que se cose en una herida.
Bueno, sí,
no,
pero...
tipo que tiene un amigo que se cae al agua.
Bueno, pero no, me llama la atención.
Cuando usted me pregunte si tengo amigos que se cayeron al agua, sí, se lo contaré, aunque bueno, a lo mejor justo ese día era el día que terminaba el mundo.
Bueno,
y usted
pero...
entonces me va a decir, pero era más importante el fin del mundo que un amigo que se cae al agua. Bueno,
bueno, sí.
Cada anécdota que voy a contar tengo que preguntar si no ha pasado algo más importante.
No, bueno, pero señor, me parece, realmente me distrae...
Mi amigo se cayó al agua, me corté, me hizo un tajo muy grande en un dedo,
sí.
Dijo, más sí, me lo coso. Justo ahí vi que el tipo tenía hilo de coser, estaba ahí arriba.
¿Y por qué lo puso ahí en un yate, arriba?
Me parece que él se dedicaba a la costura.
Es muy rara la situación.
No sé, que no podía rescatarlo para preguntarle.
Y no, pues,
a pesar de que él gritó y gritó.
Claro, me llama la atención el hecho
pero
de...
Pero me daba no sé qué, mientras él estaba gritando, preguntarle de dónde había sacado ese hilo y esa aguja.
No, señor.
Y él gritaba y gritaba, sacame, sacame. Yo cosiéndome la herida. Pero tuve tanta mala suerte que me la cosí a la vela también.
¿A la vela del velero, del yate?
A la vela, del sí.
De la embarcación.
De la embarcación.
Y bueno, pero es un peligro porque además el viento tira y usted va con el dedo puesto.
Después no me podían bajar. Cuando me agarró la prefectura, me querían sacar y yo me quería, dice, suéltese, suéltese tranquilo, que no le va a pasar nada. Un helicóptero. Y bueno, al final me empezaron a levantar y me levantaban a mí y atrás el velero.
¡Ah, oh, bueno!
Yo con el dedo así como...
¡Qué bueno! Era un buen hilo, de buena calidad.
Y bueno...
No, ¿cómo y bueno? Ese...
¿Qué va a ser?
Eso no, sí. ¿Qué va a ser? ¿Y su
la
amigo?
Necesidad tiene cara de hereje.
¿Qué tiene que ver la necesidad?
No, absolutamente nada.
Ah, bueno. ¿No nos va a hablar de su amigo? ¿Qué pasó?
No, no, yo no dije nada de mi amigo. No, no sé, se habrá caído el agua.
No, ¿cómo se habrá caído el agua?
Imagínense, me empezaban a preguntar por qué no lo sacó. Yo, ¿cómo es la gente?
No, ¿cómo es la gente? No,
malintencionada, malintencionada, señor. Bueno, ¿qué más hay en este...? ¿O qué más tengo que...? Buenas tardes.
Sí.
Esta es una farmacia, vengo sí, a comprar. Señor. Necesito un botiquín completo porque cumple años mi hija, cumple 15 años.
¿Qué tiene que ver?
Y bueno, le voy a hacer un regalo de 15 años, algo bien clásico y tradicional, un botiquín completo para el día de mañana.
Nunca escuché que nadie regalara ni el cumpleaños de 15, ni en ningún otro cumpleaños un botiquín.
Bueno, razón de más.
No,
la originalidad, ¿no? Mi hija es muy, muy original. Ah, sí, sí.
Bueno, está bien. Usted tiene que tener un botiquín completo, como dijimos, las escuritas, el alcohol, el algodón. Gasa.
¿Gasa con Z?
Gasa con
Z. La franca de Gasa.
Gasa con Z.
Sí.
Que eso le sirve para todo. Y la cinta que pega a la gasa. ¿Qué es? Cinta aisladora. ¿Qué es esa cinta? Cinta adhesiva. Muy Scott, bien, señora. No, pero no es cualquier cinta adhesiva, es una blanca, la de enfermera.
Sí, la de enfermera, buenas tardes.
Sí, esa.
Esa no se despega nunca.
Esa, depende.
Se despega siempre.
No se despega siempre.
Ah, a veces se despega.
No es que a bueno, veces se despega.
¿Cómo puedo hacer para estar de acuerdo con usted?
No, lo que le digo es, no está en el centro de la escena si se despega o no se despega.
Bueno,
si se
está
despega.
Bien, no me importa, si se despega no me importa.
No, es importante.
Ah, sí, no hay nada que me importe más.
No, bueno, quizás haya cosas más importantes.
Sí.
Lo que le digo es que cuidado con cómo aprieta la herida.
Ah, sí, porque hay gente puede que... sacar el...
Hay gente que cree que tiene que apretar con gran fuerza y hace estrangula.
Sí, cualquier cosa, buenas tardes, soy médico y no pude evitar oír esta conversación puesto que estaba formando parte de ella.
Sí.
Cualquier cosa demasiado apretada, verbigratia, un cinturón, una media, etcétera, una faja,
sí.
Produce una estrangulación que siempre tiene un mal fin.
Bueno, no sé si un mal fin, pero...
Sí, sí, un mal fin. Rolón, por ejemplo... Tenía una polera con el cogote muy apretado.
Sí, él usa así.
Pero muy apretado. Y bueno, se le quedaba toda la sangre en el valero.
Ah, muy apretado.
Sí, sí, sí.
Amorcillado quedaba.
Amorcillado también. Él tiene esa costumbre. Fuimos hacer pesca submarina a Hawái, y él se compró un traje de esos.
Ah, los de neoprene con para buzar.
Y se le iban las carnes todas por un costado. A veces se le iban para abajo, otras para arriba. Entonces quedaba la cabeza así llena.
¿Pero cómo puede ser?
Llena de carne supernumeraria y las piernas como jamones. Y en el medio, nada, un cuerpito
de goma.
Sujeto por el material del que está hecho,
pero
ese ingenio.
Usted está describiendo un cuerpo que es más un embutido.
Exactamente, sí, sí. Y bueno, menos mal, lo salvó un médico que lo vio mientras hacía pinta,
sí,
en la puerta de una sanguchería, en la playa. Estaba con uno así, y el médico pasó y le dijo, aflójese el traje.
Sí, porque
le va a agarrar algo, le dijo.
Es peligroso eso, tiene que...
Eso le dijo, sí.
¿Y sí?
¿Era usted?
No, yo no era, señor, no, yo no.
Bueno, entonces ahí lo agarramos entre cuatro.
Lo tajearon.
Le tajeamos el traje y otras partes, y ahí quedó.
Desparramado.
Tal cual lo ve ahora.
No, está igual sujeto, pero por los músculos, por los huesos. Por...
Mantenida la unidad de su ser.
Sí.
Por los elementos comunes de los seres humanos.
Sí, sí, señor, los tejidos.
O sea, un documento de identidad, la piel, los huesos.
Sí, todos los tejidos,
las
nerviosos.
Neuronas.
Las neuronas no
las. La memoria.
Bueno, escúcheme, para el botiquín, entonces, tiene que considerar esto. Después hay remedios de primeros auxilios.
¿Remedios?
Y por ejemplo.
No hay, ¿qué remedio?
Sales.
De cirulaxia.
Sales.
Sales.
Contra la acidez.
Es algo.
No. Sales contra la acidez.
Nunca vi eso.
Estomacal.
¿No hay antídotos, por ejemplo, contra el veneno?
En lugares de donde hay serpientes.
Envenenadores,
sí.
Claro, sí.
No,
sí.
Serpientes, ahí tiene antídotos, sí.
Antídotos, sí. Lo pico una serpiente, no me importa, dice usted.
No, bueno, no dice no me importa.
Lo envenena un tipo y dice no me importa. Antídoto.
¿Contra los venenos hay antídotos?
¿Contra
sí.
Qué?
¿Contra los venenos hay antídotos también?
No sé qué palabra dijo usted.
¿Contra los venenos?
¿Venenos? Sí.
¿Venenos?
No.
¿No?
Sí,
no.
Ay, claro que sí.
Bueno, lo que pasa es que si es uno para cada uno...
Es uno para cada uno. Tenés que saber con...
¿Con qué lo envenenaron?
Me envenenaron. Tenés que saber con qué te envenenaron. Información que el envenenador suele no darte.
Y sí,
no es tan prolijo el envenenador como decirte, mire, por cualquier cosa, dice, lo envenené con cantarela.
No, claro. Y es muy difícil de saber en una sala de primeros auxilios.
Sí, que salga el tipo y dice, a ver, por la cara. Sin embargo, el buen diagnosticador como House te mira.
Sí, sabe.
Y si uno fuera mejor todavía, le haría un análisis.
Bueno,
le hace un análisis de sangre y de orina y en un rato ya sale.
Bueno.
Pues mirás ahí, pones la muestra, aquí está, mirá lo que dice acá.
¿Qué dice?
Arsénico.
Pero, ¿y dónde dice eso? ¿En un instructivo?
No, en unos colores que nosotros sabemos y usted no.
Ah,
dice
bueno.
Dice arsénico con la misma claridad que si lo escribiéramos en castellano.
Bueno, pero...
¿Sabe la cantidad de... ¿Usted sabe la cantidad de personas que vienen aquí envenenadas?
¿Cuántas?
No sé, por eso se lo estoy preguntando a usted.
No lo sé, señor, yo no lo sé si yo bueno, no
tengo que por muchísimas. ¿Quién no es envenenado alguna vez?
No, bueno, en general la gente no es envenenada.
No me diga.
Por lo general.
¿Quién no anda mucho por los restaurantes y lugares como este?
Bueno, no, bien, por lo no general
importa.
No.
Nos vamos a tener que retirar. Últimas cosas.
No, ¿usted sabe cómo actuar, por ejemplo, frente, a accidentes que ocurren en la casa? ¿El lugar donde más hay accidentes? Es en el hogar.
En el hogar. Si a mí me llevó por delante un camión, en mi casa. En el garage de mi casa.
No, bueno.
El tipo se equivocó, creyó que era su casa, se metió en el garage. Yo, como no tengo auto, estaba descuidado y me pisó el camión.
Bueno.
En mi casa. Y cuando me llevaron, dije, ¿qué le pasó? Dice, me pisó un camión. ¿A dónde? En mi casa. Y sí, dice, en el hogar es donde ocurren la mayoría de los accidentes.
No, pero señor, ocurren... Ocurren otros accidentes. Por ejemplo, usted se quema la clásica quemadura con agua del mate.
Ah, sí, sí.
Que vio, se pone el termo abajo de, en la axila, abajo del brazo.
Sí, sí.
Y se le cae una moneda, se agacha para recogerla y se vuelve.
Y viene,
toda...
viene un camión y...
No.
Lo atropella y encima se quema con el termo del mate. Sí, sí.
Las quemaduras son muy difíciles de asistir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Y cuál es la pregunta?
¿Cómo atiende usted una quemadura en el hogar?
Depende, ¿se trata de una quemadura propia o ajena?
No importa, señor.
Si el que se quema es otro señor, yo finjo alguna obligación de última hora y me marcho. Para no andar asumiendo responsabilidades, como llamar al médico, atenderlo, etcétera. Entonces, me voy buscando, voy ganando la puerta y me voy. Eso sí se quema otro. Si me quemo yo empiezo a gritar, a bueno, maldecir, a culpar a alguien.
Bueno, señor, pero en algún momento alguien...
Preferentemente a mi pareja de ese momento.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver
su pareja? Porque siempre andás con este termo de porquería, tendríamos que haberlo cambiado. ¿Cuánto hace que te lo
pero
dije?
Pero qué importa, señor, se está... tiene la quemadura.
Se sacó la mitad del dolor culpando a alguien de su desgracia.
Bueno, no, pero no veo que hay que ponerse dentífrico.
Nunca me dijeron eso. El dentífrico yo lo pongo cuando lo pongo, ¿no? En mis dientes.
Bueno, pero también sirve como un paliativo para las quemaduras, para algunas quemaduras. ¿Usted se agarra el pomo del dentífrico?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Aquí está. No, no, acá, este.
Ah. Y se lo unta.
Ah, no, no. ¿Cómo me lo unto?
Claro, primero...
Me unto con el dentífrico, ¿no?
Sí, se aplica primero la crema dental en sí, la zona afectada.
Y luego me lo desparramo.
Y luego se... Sí.
Santo remedio, ¿no es cierto? Sí,
no, no,
sí.
Santo remedio
si
no.
Le acaba el dolor, cicatriza eso en un segundo.
No, no es... No,
y uno
no.
Se pregunta cómo demonios usan un producto tan útil para las quemaduras para un uso tan inútil como el de luchar contra las caries.
No, es un paliativo para que usted pueda llegar al Instituto del Quemado y...
¿Cómo que pueda llegar? ¿Cómo puedo llegar?
Y sí,
¿qué tiene que ver untarse uno el brazo con llegar? Llegar llego con un taxi, no untándome...
No, pero para que no le duela tanto, señor, en el viaje, imagínese, a veces cuando uno se quema en determinadas zonas, le late la zona. ¿A usted no le late en parte del cuerpo? Oh.
Que si me late.
Bueno, no, digo...
Así tengo taquicardias.
Digo que a veces uno, en determinadas posiciones...
Sí, a mí la que me gusta más es la de...
No, digo...
Ahí vienen los pampas.
En determinada posición dice, ¿por qué me estará latiendo acá?
Y no acá.
Y no cesa el latido, ¿no? Y después usted cambia de posición...
Y deja de latir.
Y deja de latir. Sí.
No lo sé, señor.
Curiosidad del cuerpo humano. Bueno, las quemaduras laten. Uh-huh. A veces dice, ¿cómo me está latiendo esto? Lo que pasa es que me quemé. Y usted, bueno, es asistido.
Bueno, ¿qué tiene que ver con el botiquín todo eso que me está diciendo?
En la sala de primeros auxilios, después le saben que poner, le ponen un coso marrón que no sé.
Sí, tiene dentífrico en el botiquín.
Eso lo saca del baño.
Ah,
no bueno. Lo tiene el botiquín.
¿El baño de dónde?
El baño de su casa.
Ah, y si te quemás en un restaurante, por ejemplo, ¿qué tiene el dentífrico en el restaurante?
No, pero
le perdón, me voy a lavar los dientes. Tendrían que tener, con la guita que cobra.
Bueno, pero debe haber alguno de los comensales que tiene dentífrico, seguro.
¿Sí?
En la cartera. ¿Aquí hay alguien que tiene dentífrico? No se puede creer.
A verlo.
¿Nadie tiene un dentífrico?
Ah, muéstrelo.
Lo tiene
muestre,
que mostrar.
Muestre el pomo.
Una vez pedimos un huevo y apareció un tipo con un huevo. Así que, dentífrico. Mire, ahí
no, ese no es. Eso es mostaza. ¿Qué es eso? ¿Con qué se lava los dientes, señor?
No sé, señor.
Es ketchup.
No saque más cosas que hay policía en la puerta.
No.
Guarde ese paquete y no sé qué tiene.
Sí, ¿qué ha traído este hombre? Bueno.
Sí.
Bueno, último objeto,
eso,
dale.
No, tiene el cepillo el señor, pero...
El cepillo tiene, sí.
¿Qué es eso?
Cepillo.
Ah, sí,
claro.
Sí, cepillo.
Bueno, está bien, no hace falta que ahora...
Bueno, sí.
Un aplauso para el señor.
Un aplauso para el señor que trae cepillo de dientes a una emisora.
Sí, sí, ya le va a prestar, señora, sí, claro.
Ahora bueno. Quieren todo, así no se puede.
Bueno, ¿qué le parece? Es tarde, ¿eh?
Es tarde.
Si hacemos una breve un breve interludio, un oscuro interludio,
sí,
en el transcurso del cual todos, todos nos cepillaremos los mismos. Los dientes.
Pausa.
Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
En Gente, Nacha Guevara en exclusiva. Maestra de meditación y vegetariana, la actriz jura que es feliz porque vive cambiando. Soy una mujer sin edad ni tiempo. A los 75, sus estudios médicos acusan que tiene la salud de una mujer de 50. Íntima, habla del amor, sus secretos para verse y sentirse joven y confiesa: me hice cirugías, pero muchas menos de las que piensan. Además, la China y Vicuña, rumores de embarazo, Soda Stereo y el Cirque du Soleil y el Papa Nashville. Gente.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto ahora con Marcelo Aymaro, el presidente de la mesa lechera de la provincia de Santa Fe. A grandes rasgos, ¿los productores lácteos votaron a Scioli o a Macri?
El campo, creo que en su gran mayoría apoyó el cambio, porque siempre los aires nuevos traen cambios. Tal vez para algún sector del campo, como es la agricultura, vino bien, pero para nosotros los tamberos, lamentablemente, nos llevó a una crisis que, si no la corregimos, es terminal.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Atención, Luján.
Muy pronto, y cuando digo muy pronto me refiero al sábado.
A mañana.
Al sábado 13 de agosto. Sábado, sí, sábado, dice.
Sí, señora, sí.
Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
De Luján.
Y las entradas están en la boletería del Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde?
De Luján.
Exactamente.
De Luján.
Usted lo ha dicho.
Atención, prepárense también en
¿dónde?
Córdoba.
En Córdoba, sí. También las entradas están disponibles. Vamos a estar en Espacio Quality.
Sí.
Esto va a ser el día 25 de agosto.
Sí, vayan, ahí sí, pueden comprar todas las entradas que quieran, porque el teatro es enorme.
Sí, es gigante.
Y todavía quedan algunas.
Bueno, eso en Córdoba, el 25 de agosto.
Bien, señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al canal de Panamá.
Ah, mire usted, qué pedido. Es raro que un niño pida ir al canal de Panamá.
Es que hemos hecho correr un informe turístico acerca de las bellezas del canal de Panamá y los niños, vio cómo son los niños, ¿no?
¿Cómo son?
No lo sé.
Ah, bueno.
Pequeños. Y quieren ir al canal para ver esas maravillas.
Se aburren, se aburren.
Ah, yo, ¿al mío?
Sí, ¿a su hijo?
A mi hijo, sí. Lo voy a llevar a ver el canal de Panamá.
¿Pero qué ve? No, no
de,
ve.
De Paraná.
De Panamá.
Ah, de Panamá. Y lo voy a sentar ahí al costado del canal a mirar cómo pasan los barcos, así vamos a estar 20 días.
Bueno.
Después agarro y lo traigo de nuevo para que aprenda algo acerca del mundo.
Bueno, quizás es un poco mucho, muchos días, pero...
Bueno, buenas tardes.
Es una obra importante.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estoy interesado en adquirir este pasaje de turismo,
sí,
al canal de Panamá. Ah, sí, sí.
Bueno, llegó la agencia especializada.
¿Qué tal?
Nosotros hacemos todas las grandes obras de ingeniería del mundo.
Un tour.
Tenemos un paquete.
Llámese canal de Panamá, llámese Metrobús, lo que sea.
Sí, tenemos grupos que salen para...
Se paran hora a la vera del canal de Panamá, ora a la vera
de Juan B. Justo, de Metro
de lo que fuere.
Sí, señor. Y bueno, pero a usted le interesa el canal de Panamá ahora.
Sí, sí, escuché la propaganda recién por la radio. Ah, a mi hijo le va a encantar porque él es el loco de los canales, se pasa viendo la televisión.
Bueno, pero no tiene nada que ver esos canales. Acá nosotros pasamos barcos del Océano Atlántico al Pacífico y
parece
Pacífico
mentira.
Al
y así. Y si se cruzan en el medio, ¿qué pasa? Sí. Me imagino que se armará un lío. Retrocede tú, dirá uno. Y el otro, no, vaya usted para allá.
No, está todo, ya está pensado.
¿Cómo está pensado?
Tenemos, porque los vamos pasando de a uno, los barcos. No puede, no es que va y viene y el
debe
agua...
Debe tener algún lugar ancho.
Tiene, claro.
Sí. Ahora, a mí me dijeron que los capitanes de los barcos tienen que medir bien el ancho de los barcos, porque el canal...
Es un canal.
Es un canal. Hay que ver, si tenés el barco muy ancho, sí, por ahí se te atranca en el medio, y es un dolor de cabeza.
¿Qué le parece?
Por no decir otra cosa.
Después lo tenemos que incorporar a los mapas.
Muchas veces, cuando es muy justo, el barco entra muy justo, lo enjabonan. Cuando está en la puerta del canal, lo enjabonamos bien, y ahí entra... Sí. Y todos adentro haciéndose chiquititos, ¿no?
Como haciendo fuerza, además, sí, para que pase. Fuerza,
claro, parece. Yo no sé cómo los constructores de barcos no los hacen más finitos ya para evitar problemas.
No, bueno, pero los barcos, mire que es bastante ancho el canal de Panamá, ¿eh?
Sí, pero hay barcos que son tan anchos que no le entran. No le entran y no le entran, que están 3 días por ahí yendo y viniendo y no...
No pasa.
No hay caso. Bueno, no insista, señor.
Bueno, sí.
Se permitió que dar a la vuelta allá por el Estrecho Magallán. Bueno, señor. Pero si ve que no entra, no entra. Deje
y bueno, lo que pasa es que el tipo vio que el barco se caracteriza por su forma de cuña.
Claro, ¿qué tal?
Entonces, primero entra.
Claro, pero después, a medida que se va haciendo más ancho, ya no entra. Entonces,
ahí se le saca
y le da de nuevo.
¡Blum!
Claro, y así va. Así el canal está... Ahora son... 96 centímetros más ancho que cuando fue construido.
Sí, 96.
Sí, por los barcos que lo van ensanchando.
No, puede ser.
Se
no.
va agrandando, ¿viste? El canal se va agrandando. Y bueno, tenemos. ¿Cobran? ¿Cómo hacen a cobrar el viaje?
Y bueno, el gran negocio de Panamá es
¿qué tal?
El canal. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Y cómo lo cobran?
Y se cobra un peaje. ¿Usted qué va a pasar? ¿Un barco con mercadería?
Sí, ¿qué quiere que pase? ¿Una bicicleta?
No, está bien. ¿Qué transporta? ¿Qué está transportando?
No le importa, señor.
Sí, a mí me importa. Porque
es a mí lo que transporta.
No es lo mismo. Nosotros cobramos...
Una cosecha de nabos.
Bueno...
¿Qué le importa?
Nosotros cobramos una retención sobre los nabos.
Ah, ¿qué tal?
De aproximadamente 35%.
¿35% del nabo?
35% del nabo queda acá. Y después hay un canon establecido que es según el porte del barco.
Pero escúcheme, si yo llego a pasar por 3 canales como este...
Sí, sí, este
es trabajando gratis.
Bueno, este es el más importante. ¿Quiere ir hasta el Cabo de Hornos? Vaya, ¿eh?
Ah, todo no hay problema. Lo mismo. A lo último voy a terminar yendo.
Y bueno,
y siguen abusándose... De esta manera, señor.
Vaya para aquel lado, a ver si lo dejamos.
Siguen trabajando con esclusas, ¿no?
Sí, sí, eso es con esclusas.
Porque resulta que...
No es lo mismo la altura.
No, un océano no está a la misma altura que el otro. Pero por otra parte, en el medio hay un laguito que usan, el lago está arriba. Entonces te tienen que subir hasta el lago, andar por el lago, te tienen que bajar. Ajá. Y por ahí descubrieron que el Pacífico... está un poco más alto que el Atlántico o al revés, no me acuerdo. Y cuando se descubrió eso, yo sentí que el mundo se me venía abajo.
Pero no, señor.
¿Cómo puede ser, señor? Ahora que abrieron yo dije, ahora cuando abran el canal, se van a emparejar.
Se empareja todo.
Claro. Como sabe cualquiera que haya leído algo sobre los compartimientos estancos.
Claro, el Pacífico chorrea agua para este lado.
Claro, todo el tiempo. Por eso el canal corre para acá.
No vio de también allá donde se juntan el Atlántico y el Índico. Ajá. Vio que hay una raya.
Sí, han hecho una raya.
No la han hecho.
Sí, sí. ¿Cómo hay una raya?
Usted percibe las dos aguas.
Eso frente,
los dos
frente al Cabo de Buena Esperanza.
Eso, claro, está por allá.
Allá donde Judas perdió el poncho.
Sí, para nosotros sí.
Y hay corrientes ya, déjeme.
Corrientes encontradas.
Sí, yo no le piso.
Bueno, no se trata de pisar o no pisar, es así. Nota las aguas distintas, las corrientes diferentes.
Y eso es muy misterioso, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿No va gente a pescar al canal?
¿Al canal de Panamá?
Sí.
No, no está permitido pescar ahí.
¿Por qué?
Además, todo medio de agua llena de las cosas que largan los barcos.
¿Qué largan los barcos?
Es todo muy industrioso. Y la nafta, combustible,
nafta, ¿no? Sí.
Aceite.
Sí, sí. Pero cerca de allí hay playas.
Sí, no lejos. Y también hay mesas de dinero y todas esas cosas.
Y me dijeron que hay unas selvas peligrosísimas donde se pueden hacer avistajes de, directamente desde los barcos que pasan por el canal.
Sí.
Incluso les dan escopetas.
¿Cómo? Pero si es para avistar, sí, sí. No es para cazar.
No, no, aprovechamos. Les dan escopetas a los pasajeros y por la borda, en vez de quedarse mirando el mar cantando volver,
sí, le dan a...
le tiran a lo que venga, señor. Le
a los pelícanos, a lo que hay ahí.
Buenas tardes, soy del Panamá. Estamos destruyendo prácticamente toda la fauna y la flora del Panamá.
¿Del Panamá?
Del Panamá.
¿Pero por qué? Por hacer esas cosas.
Casi todos los animales que había acá están extinguidos.
No puede ser, sí, eso, señor.
Y todo por la gente que tira tiros desde arriba de los barcos que pasan por el canal.
Bueno, eso lo tienen que
¿cómo
prohibir?
Podemos hacer, doctor? Porque incluso aquí en la Argentina
sí.
Está pasando esto mismo.
Y tiene que hacer reservas, parques nacionales, donde está prohibido sí. Cazar, prohibido molestar a los animales. Y así lo hace. Ahí cerca de Panamá está ahí la zona de Costa Rica.
Sí, pero
hay
Costa
mucho
Rica no
nacional.
Es Panamá. Ahí
no,
sí,
no tiene canal.
No te dejan matar ni un solo animal.
Hay nada,
ni un solo. Yo fui a Costa Rica, recuerdo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bueno, con una novia que era amante de la ecología. Y yo me hice amante de la ecología, así como después con una novia siguiente me hice amante de los volcanes y luego de la nieve, del esquí acuático y del Scrabble, según la novia que me tocara.
Sí.
Con esta me hice amante de la ecología. Fuimos a Costa Rica y en una vez estábamos en el lobby del hotel y pasa una mosca y le hago... Maté una mosca. ¿Para qué? Empezó a sonar una alarma, empezó a sonar. ¿Qué sé yo? Y en eso toda la policía. La policía de Costa Rica, que es la policía ecológica. Policía ecológica, policía ecológica, dice, había la pena.
Pero y así habla la policía ecológica. En Costa Rica vio que no hay ejército, no hay fuerzas armadas.
Pero hay policía ecológica.
Hay policía ecológica.
Me dice, abrí las piernas. Le digo, ¿en qué sentido me lo estás diciendo? Dice, en el sentido que te voy a revisar a ver si tenés máquina de flea.
Así son los canas ecológicos.
Dice, porque acá viene mucha gente con máquina de flea y nos estamos quedando sin insectos.
Bueno, no puede tener.
Hay millones y millones de insectos. Acá en Costa Rica están contados con los dedos de la misma. Los insectos que hay porque todos los matan los tipos. Y bueno, y me expulsaron de Costa Rica.
Pero por matar una mosca.
Por matar una mosca. Dice, se empieza matando una mosca y se termina convirtiéndose uno en un asesino cereal.
No, cereal, señor. No lo creo.
El policía de Costa Rica, mientras abría la ventana a un insecto y le decía, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Pero entonces van a estar... llenos de animales y de insectos en todo Costa Rica.
Y sí, sí, yo hablé con el jefe de policía y me dijo, lo nuestro es que realmente Costa Rica se convierta en un paraíso para los animales, aunque el precio sea que se convierta en un infierno para los seres humanos.
No, pero vio que ahí tiene playas vírgenes Costa Rica todavía.
¿A quién le interesa una playa virgen?
Y sí, porque ahí usted está...
O sea, acerca de la virginidad de las playas, ¿Qué ventaja ofrece?
¿No le ponen, por ejemplo, no se ha visto un pancho?
Sí. ¿Qué comes arena?
¿Va a comer a otro lado?
No, señor.
¿O come un fruto?
A mí me gusta la playa no virgen, promiscua. No, bueno.
Esta no,
la
ahí.
La playa que tenga tipo que te vende pancho.
No, señor. El de los churros.
Deseosas de entablar relaciones de cualquier índole, tipo jugando a la pelota, todo eso, señor.
Pero no puede estar acá.
Tomando mate, uno escupiendo la hierba y enterrándola bajo la arena, todo eso.
No, acá la arena es blanca, se nota enseguida si tira la hierba que trae usted.
¿Qué tiene que ver que sea blanca la arena? Ah, quiere decir que se nota la escupida del mate,
se
claro.
Se nota mucho.
Claro, sí. Cuando ve verde dice, Momento, señor, viene la policía.
Sí, otra vez.
Pues estás ahí, cae la cana. Dice, a ver, dice, vamos a revisar. Con una palita hacen una... ¿Y esto qué?
La yerba.
Está la escupida del mate, la yerba, incluso el paquete.
No.
El paquete de yerba manda.
Bueno, eso en el caso de que quiera ir a zonas con reservas ecológicas, como es Costa Rica, para no estar todo el día ahí en el canal de Panamá.
Y además de Costa Rica, ¿qué otra cosa hay en Panamá?
Pero no, Costa Rica no está en Panamá. En Panamá tiene casinos, empresas fantasma.
¿Qué? ¿Qué? Lo último no entendí.
Empresas fantasma.
Ah, en primo.
Sí, sí.
¿Cómo son? Usted entra en la y oye una carcajada. ¿Cómo funciona una empresa fantasma?
La empresa fantasma funciona así. Usted le pone un nombre a la empresa. ¿Cómo se va a llamar?
El fantasma Benito.
El fantasma Benito.
Canterville. Ahí está.
Bueno, Canterville, SRL, una casilla de correo, listo. Ya existe la empresa en Panamá.
¿Y qué? ¿Y qué hago?
Y ahí le manda las cosas que le tengan que mandar, deriva capitales.
¿Qué capitales?
No. Son todos delitos financieros, señor, cosas de otro orden.
Traslado, ¿no?, todo lo que tengo en mi cuenta a...
Por ejemplo.
Claro.
Sí.
Qué barbaridad. Le va a alcanzar con una casilla de correo.
Bueno, sí, sí. Lo puede guardar ahí.
Ah, y eso para no pagar impuestos.
Y no pagan impuestos.
Ah, ¿y por qué no le explica así a la gente, señores, a la señora que está en su casa y le dice al marido, ves, viejo, ¿por qué no formamos una empresa fantasma, sí, ahí en Panamá y no pagamos más la luz?
No, eso es un servicio.
Sí, yo lo escuché por la radio. Dijo, no, señor. Que si vos pones una empresa en Panamá y no te pueden cobrar la luz, ni el cable, nada.
Está mezclando las cosas de los noticieros.
¿Cómo no estoy? Dice, no hay impuesto. Pones un escondés adentro de una casilla. No, algo así, dijo el tipo.
No, señora, lo de la electricidad es un servicio, no es un impuesto. Usted lo paga acá, bueno, si lo consume. Bueno, otro
déjeme tranquila.
Pero bueno, eso tiene para... ¿Y no quiere ir a conocer el que está el túnel del Canal de la Mancha? Que ese es otro...
¿En Panamá queda también?
No, no queda en Panamá. Que une ahí Francia con Inglaterra, usted puede ir por abajo del mar.
Pero ¿y un túnel qué tiene? Un túnel que envió uno lo vio todo.
Bueno, pero ¿y el Canal de Panamá qué no, tiene?
Yo he visto, por ejemplo, el túnel que está ahí en la Avenida Libertador, pasa por abajo del ferrocarril.
Sí.
Lo multiplica por 11.000...
Bueno...
Y tiene el canal por abajo
de la Mancha. No, no es lo mismo, señor. No tiene el mar alrededor.
¿Qué me importa, señor?
No, es otra obra. Esa también nosotros
estamos... A mí me da mucho miedo, porque imagínese.
¿Qué?
Por ahí se agujerea eso.
Sí.
Se agujerea. Arriba viene el mar, ¿no?
Sí.
Abajo, el túnel, los autos... Bueno. No pareció, ¿no? Este es mejor.
Sí.
Y en eso sí hace un agujero. Un agujero se puede hacer en cualquier lado. ¿No es cierto, señora?
No, ¿por qué?
Pregunto, buscando... Yo busco siempre...
Complicidades.
No sé, y hay una señora que dice que sí.
Siempre hay una señora.
Acordándose de lugares, de agujeros y de la interacción entre ambos.
Sí.
Bien.
Ah, sí.
Hay muchas malas personas. Esos son los mejores oyentes. Sí. Si hace un agujero en un lugar X,
sí,
en el Canal de la Mancha, y por ahí vos venís manejando tranquilamente, ¿no? Pensando, bueno, qué lindo viaje, la verdad que tenía razón esta persona, qué sé yo. Bueno, no importa lo que venía pensando.
No, está bien, señor. Sí, usted lo dijo.
Que cae agua, 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 gritan todos, no fuego, agua.
Sí.
Chao.
No, bueno.
Se inunda y...
Bueno, ahí revienta todo.
Bueno. Va, entonces mejor...
Pero bueno, no ocurre.
Mejor voy a San Clemente como fui el año pasado.
Bueno, está bien, señor, vaya a San Clemente. No hay túneles en San Clemente.
No
hay.
Tampoco hay ninguna razón para hacer un túnel.
No, si
quiere hacer un túnel de gusto.
No.
Ni Metrobús. Medio campo hace un túnel, vamos por abajo y después salimos otra vez para arriba.
Sí, mire, si se le seca el mar, le va a quedar ahí el túnel a la intemperie. Qué feo un túnel que queda a la intemperie después,
sí,
¿no?
De gusto. No, pero es peligroso. Es peligroso. Se acaba el aire, Bartón.
No, pero está
se
todo.
Se acaba el aire porque hay gente que va, empieza a respirar. Está bien calculado eso.
Pero sí, aliados.
Tiene que haber un cartel cuando uno entra. Ay, me parece. Acá me dice otro de que sí que hay. Cuando vos entras al túnel por debajo del Canal de la Mancha, dice: mesura con la respiración.
Claro, sí. Respire solo lo necesario. No, usted puede respirar igual que acá afuera.
No, señor.
Ahí adentro.
Suavecito, respire suavecito. Nada de suspiro, no. Hable poco y lo preciso.
Sí. Eso sí. Porque veo que es un lugar que un poco inhibe al comentario.
Inhibe. Sí.
Inhibe al comentario, ¿no? Bueno.
Y mejor no voy a ir a ninguno de esos lugares que dice usted.
¿Y no lo iba a llevar a su hijo al Canal de la Mancha?
No, me parece que no lo voy a llevar a ninguno de esos lugares porque son todos muy peligrosos. El Canal de Panamá no sé qué tiene de peligroso, pero sí, los animales.
Bueno, los animales o por ahí, si las esclusas se desbordan, ¿ustedes qué piensan?
Igual los animales de Panamá o se extinguen por las cacerías o se mudan a Costa Rica aprovechando... Claro. Las ventajas que allí consigue.
Hay migraciones hacia
Costa Rica. Se codean los jaguares, ¿no?
Sí, yo animal viviría en Costa Rica, discúlpeme. Todos reservas naturales.
Yo animal viviría en Costa Rica es un cartel turístico extraordinario. Yo animal viviría en Costa Rica. Visite Costa Rica.
Sí.
Bueno, es tarde. Señores, pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 97%. Eve de Bonafini destacó la repercusión a nivel mundial que tuvo su pedido de detención. La titular de Madres de Plaza de Mayo fue declarada en rebeldía por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por no presentarse a declarar por segunda vez en la causa Sueños Compartidos. La detención y el traslado a tribunales quedó en suspenso. Por Radio de Plata, Eve de Bonafini aseguró que el gobierno de Mauricio Macri quiere infundir miedo.
Lo que pasa es que ellos prueban a ver hasta dónde pueden llegar. Y ellos lo único que quieren es meter miedo, mucho miedo, todo el más miedo que pueden siempre, ¿viste? Y si la gente le tiene miedo, ellos se agrandan. Y también vieron que hubo tanta cantidad de gente que no sabían qué hacer ni por dónde meterse. Y pasó lo que pasó y está en tapa de todo el mundo, de todos los medios del mundo. Hay cosas maravillosas escritas que dicen de las madres. Y bueno, de lugares tan remotos como China o como Japón o como Noruega, estamos saliendo y eso es importante y ellos también lo tienen que medir.
Por su parte, la secretaria general de la coalición cívica, Maricela Checoin Moro, denunció que solo se terminaron cerca de 800 viviendas de un total aproximado de 5.000 y que cerca de 55 millones de pesos fueron cobrados por Sergio y Pablo Joclenberg.
De las obras solamente se hizo un porcentaje muy muy menor. Se terminaron cerca de 800, 900 viviendas de 4.000, 5.000 que estaban prometidas y con una inversión más que millonaria. Hay empresas como empresas bursátiles, agropecuarias, cooperativas, financieras, que suman más de 130 millones de pesos, que recibieron cheques vinculados a los fondos públicos. Estamos hablando que un 23% del egreso de los fondos recibidos no se sabe qué es lo que se dio. Cerca de 55 millones cobrados directamente por Sergio Pablo Joclenberg.
Y la vicepresidenta Gabriela Michetti manifestó que nadie puede negarse a la justicia. Desaprobó la actitud de algunos dirigentes que acompañaron a la titular de Madres de Plaza de Mayo.
Me parece que también hay alrededor de ella dirigentes políticos que no tendrían por qué estar avalando una situación semejante, ¿no? O sea, cuando la justicia requiere de uno para investigar algo, para indagar algo, para ser testigo de algo, uno no puede negarse a la justicia porque entonces estamos en tierra de nadie. Esa es la última ratio, como decimos, ¿no? De los ciudadanos. ciudadanos, que la justicia funcione y que nos defienda y nos garantice los derechos.
La temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Atención Luján.
Muy pronto, y cuando digo muy pronto me refiero al sábado.
A mañana.
Al sábado 13 de agosto. Sábado, sí, sábado, dice.
Sí, señora, sí.
Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
De Luján.
Y las entradas están en la boletería del Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde?
De Luján.
Exactamente.
De Luján.
Usted lo ha dicho.
Atención, prepárense también en
¿dónde?
Córdoba.
En Córdoba, sí. También las entradas están disponibles. Vamos a estar en Espacio Quality.
Sí.
Esto va a ser el día 25 de agosto.
Sí, vayan, ahí sí, pueden comprar todas las entradas que quieran, porque el teatro es enorme.
Sí, es gigante.
Todavía quedan algunas.
Bueno, eso en Córdoba, el 25 de agosto.
Bien, señores.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pastas. No deje que se la toquen con la mano.
Sí.
Un informe valiente acerca de las fábricas de pastas o acerca de la elaboración artesanal de pastas y acerca de la contaminación que se produce al tocar los operarios la pasta con la mano.
Y bueno, pero...
Evite una muerte segura,
no,
señora. Es una muestra más de la sensibilidad social de esta radio.
Pero,
gracias.
No, gracias.
Las donaciones nada. Son a voluntad.
No, señor. El sabor de la pasta artesanal
es horrible.
No es horrible.
Yo está, le doy la razón a usted.
Está puesto en el valor de las manos.
No, señor, que tiene un gusto a mano.
En el amasado. ¿Por qué se llama la masa? Porque está amasado por las manos de.
No, al revés. Amasar tipos. Se llama por la masa.
La masa, mira, si usted no le...
Yo le voy a decir cuáles son los resultados de esta investigación.
Sí.
Primero, hay distintas clases de pasta.
Sí.
Cuando digo pasta me refiero a ravioles, raviolones y...
Pasta seca y pasta
realidad,
rellena.
En casi toda una serie de derivados superfluos que hay en todos los restaurantes.
Sí.
Que no dejan de ser ravioles... Se los mire por donde se los mirare.
Pero le dicen
si no, tenemos raviolones a la no sé qué. Ravioles, pero más grandes.
Más grandes.
No, tenemos raviolini. Ravioles, pero más chico. Tenemos capelete, pero de distinta forma. Tenemos sorrentino. Ravioles. Ravioles, no. Hay también una tendencia a arruinar las pastas en general, poniéndole rellenos heterodoxos.
Sí. Insisten con algunas cosas como la albahaca.
La albahaca está muy bien.
No, pero para el relleno no. Para una salsa lo puede poner.
Bueno, sí. Pero
hay ravioles de calabaza con nuez.
Sí, de salmón con nuez.
De salmón. De salmón es el de carne rancio.
Sí. Después hay unos ravioles que venden en casi todas partes, crudos. Que están tienen una masa que es cocida de tal manera... que el medio de la masa,
claro, pero eso
grosísima son los... por otra parte,
sí.
Está crudo.
Pero esos son los industriales que usted
sí,
tanto
claro.
Defiende.
No los defiendo.
Usted
eso
lo
es
defiende.
Una porquería, señor, de gente que no sabe de lo que está hablando.
Los ravioles industriales.
Ahora,
de esa marca gentilicia.
El raviol industrial tiene otro inconveniente también, que es el riesgo. No hay compañía de seguro que acepte establecer una póliza
sobre las fábricas de pastas industriales. Bueno, ¿por qué razón?
¿Por qué?
Porque los accidentes alcanzan cifras cercanas al 100%.
No, señor. ¿Con
toda
qué?
Persona que trabaja en una fábrica de pasta, más tarde o más temprano, fenece.
Bueno, todos fenecen.
No, pero en este caso fenecen víctimas de accidentes tales como ser cortados por la máquina de hacer tallarines.
Qué linda es esa máquina. ¿Cómo
caer dentro del tacho donde está el relleno de los ravioles.
Señor.
Y ser mezclado y atomizado y repartido en cajas de A48 por toda la ciudad.
Ahora, a mí me surgió una duda, ahora que usted trajo a esta mesa, sí, el tema de la máquina de hacer tallarines, ¿esa máquina no es la misma que la que destruye documentos en papel?
Exactamente la misma de la CIA.
¡Es la misma!
La misma máquina de las películas de espionaje que ponen los documentos y los hacen tallarines, es la que se usa, cuando dejan de usarla, las vende el espionaje norteamericano,
sí.
Cuando empiezan a fallar, las vende a la fábrica de pastas argentinas.
Sí.
Y muchas veces usted va a comer a la casa de algún amigo y le ofrecen tallarines. Usted ve que muchos son de papel y muchos también hablan acerca de las armas nucleares que tenía Saddam Hussein.
¿Pero cómo fue?
Está lleno de tallarines hablando de dónde tiene escondidas las armas Saddam Hussein.
Sin embargo, nunca encontraron eso.
Por eso rompieron...
Los destruyeron.
Destruyeron esos documentos, que ahora usted se los come en forma de tallarines, sin siquiera ponerlos en duda.
Bueno, ¿cómo lo va a poner en duda? Ahora, que usted diga que la pasta linda, que son esas máquinas domésticas...
Sí,
que
¿qué
hacen
tal?
Tallarines, ¿cómo le va?
Buenas tardes. Sí. ¿Tiene máquinas domésticas de hacer tallarines? Porque
sí,
quisiera dejar de depender de los comerciantes que expenden tallarines hechos por ellos mismos,
sí,
y hacer que mi propia madre me los haga.
Bueno, los puedo hacer.
Siendo
usted,
como es mi propia madre, especialmente inepta para la confección de cualquier clase de alimento, me dispongo a ayudarla con la adquisición de una patalín.
Pasta linda.
Ah, pasta linda.
Sí, que le da con la manija.
Ah, sí.
Vio que usted tiene que ir girando una manija.
Claro. Eso sí. le da algo de artesanal, porque algo sí hago con la mano, ¿no crea? Sí. Así como me ve.
No, porque son dos rodillos que le va,
sí,
haciendo,
no
la
me lo
masa.
Explique, no me lo explique, porque si me lo explica, me sueño.
Y después, ¿con qué se va a soñar? Después eso,
no sé.
Bueno. Pero algunos los cortan, vio que también están esos fideos al fierrito, que le meten un fierro.
¿A qué se refiere?
En la pasta artesanal, usted por ejemplo... nosotros damos cursos de pasta artesanal.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una vez que usted hizo la masa, hizo todo, digamos, la sábana de masa.
Sí, la sábana.
La sábana. Y lo cortan tiritas, en fideos, le damos un fierrito, y usted lo va enrollando al fideo en el fierrito.
Ah, sí, como si hace, para hacer rulos.
No, pero no son los fusiles.
Es un rulero. ¿Qué
ese es otro. Y se llaman fideos al fierrito.
¿Y qué gana usted con el fierrito?
Un carácter artesanal, rústico.
No quiero, estoy harto de rusticidad, señor. ¿No anda usted nunca por la ciudad?
Bueno, sí, pero quiero comer.
¿Poca rusticidad?
Unos fideos rústicos.
No. ¿Cuáles son esos que tienen, los fideos que tienen un agujero en el medio? ¿Cómo se llama?
¿El mostachol, dice usted?
¿Mostachol?
No,
cuchillo,
el largo. Largo. ¿El largo?
¿Fuchiles son?
Los fuchiles creo que son, ¿no?
¿Cuáles son?
Sí,
no
vino
nadie.
Nadie sabe nada.
Nadie
gente,
sabe nada.
Este público no sabe nada.
¿Cómo este programa sin por lo menos saber?
Por lo menos pegar una leída antes de venir.
Estamos
a las cosas.
Muertos de hambre nosotros, esperando que alguien nos haga unos fideos. Y...
No, fuchiles son los rulos, creo, los tirabuzón.
Bueno, entonces
¿eh?
No sé.
No, ¿qué espagueti, señor? Eso, uno sabe menos que el otro, no. ¿Son los fusiles? Bueno, él dice que son los fusiles. Son difíciles de comer, ¿eh?
Los que tienen el agujero en el medio,
sí,
que son como un caño.
Es un cañito flácido, si
a mí
permite.
Me gusta mucho soplar por el agujero del medio. Los tomo y soplo.
Sí. Pero usted tiene que absorber al revés.
No, no, soplo. A mí me gusta soplar por el agujero del medio.
Bueno, está bien, lo felicito.
Incluso cuando voy con mi novia, pido esto. No sin arduas discusiones sobre el mozo, con el mozo acerca de cómo se llaman.
Sí.
Y soplo. Y es un gesto de amor ese.
Bueno.
O al menos yo lo interpreto así.
Bueno, no, pero está bien. ¿Y ella qué le dice? ¿Lo interpreta?
Nada. La insensibilidad de mi novia es proverbial.
No, igual es riesgoso también el no solo el soplido. El soplido es riesgoso porque puede salpicar salsa.
Mire, fideos antipáticos.
Ese.
Fideos antipáticos, este.
Porque usted para absorberlo...
Tazioli, muy antipático. Moñito.
Los moños son más antipáticos.
Los fideos moñito. En el medio del moño... Hay una dureza parecida al callo del pie humano.
Señor, nunca probé uno, no sé.
¡Qué es espantoso! ¡Usted lo muerde! ¡Es una porquería eso! ¿Quién va a comer fideo moñito? No termina en cocinarse nunca. Se han conocido casos que en forma experimental se han hecho hervir fideos moñitos durante 6 días.
Sí.
Sin ablandarlos ni un poco.
No, a veces a algunos se le abren y ya no son moños.
No, pasa también con el que llamamos fuchili hasta mejor opinión.
Sí.
Yo creo que no es fuchili.
Yo también creo que no es.
Que se rompen, se abren. Esto sí. Provoca una gran decepción.
Bueno, provoca una decepción.
Una gran decepción.
Sí, pero peor también es estar absorbiendo en vano, porque usted, el 30%... del aire que usted, invierte para ingerir estos fideos, es lo que utiliza. El 70% restante se pierde. Usted absorbe. Pero el canito, no, el fideo no tarda.
No entra todo el aire.
No.
Bueno, mejor que no le entre todo el aire porque usted se inflaría.
Sí, pero usted
con las consecuencias que cualquier chusco estará... calculando.
Pero usted hasta puede llegar a la hiperventilación.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Intentando absorber.
La hiperventilación. Porque a mí un amigo me dijo que yo hiperventilo.
Bueno, porque usted quizá toma más oxígeno del que necesita.
Y entonces, ¿qué? Como un mareo, ¿no?
Entonces hay como un mareo, una sensación.
¡Qué barbaridad!
De vaído, me gusta la palabra.
Ah.
Vaído.
Vaído, espera que la anoto.
Sí, la voy a decir otra vez, vaído.
B larga, ¿no?
Que
B no larga,
no,
A,
señor.
I, D, O.
No, no, usted lo confunde
vaído.
Con badén.
¿Eh?
No, un vaído, de que es casi, no llega a ser un mareo, tampoco es un desmayo.
O sea, no es nada, en una palabra.
Es una sensación.
¿Qué otra pasta antipática hay?
Y bueno, tiene el mostachol, tiene algo de, es este sí, fusil y sí, cortado.
Sí, ya lo hemos nombrado.
Los cabellos de ángel.
Sí, también, ¿eh? Eso de, son sucios los cabellos de ángel, ¿no?
Se pegan.
Yo a veces los reviso cuando todavía no están cocinados y miro porque me parece que tienen caspa.
No, señor.
La caspa vendría a ser el queso rallado.
¡Qué asco!
Es asco. Además no se comen como fideos.
No, como
se
sopa.
Se comen en la sopa.
En la sopa.
Se comen.
Igual, lo más grato del cabello de ángel es romper.
Romperlo.
Los rulos.
Sí. Qué malvado que es usted, ¿no?
No,
bueno,
es como...
Mire,
es
yo
como...
con mi novia, por ejemplo, sí. Que somos personas muy pervertidas, por decirlo así,
bueno.
Nos juntamos y nos ponemos a apretar cabellos de ángel para romper y nos miramos a los ojos.
Bueno,
y escuchamos ese ruido, ese crujir, crack, y vemos como minúsculos trozos de cabellos de ángel.
Sí.
Van saliendo entre las manos de la persona amada. Ah.
¿Ah, qué, señor? No sé, está rompiendo.
No, calcule lo aburridos que estamos el uno del otro.
Sí, es grato, pero bueno, no
es grato, no. Tratamos de que sea grato, pero no lo es, doctor.
No, señor.
Vengo a verlo justamente por eso. No consigo que mi novia me atraiga, ni que yo la traiga a ella.
Bueno,
¿Qué podemos hacer, doctor? Nos dijeron que viniéramos a verlo a usted, pero vengo yo solo.
Bueno, pero ¿a usted ella la quiere, le gusta?
No, señor, si la quisiera y me gustara no vendría a verlo usted.
Bueno, y entonces
¿Entonces qué?
Quizás tenga que terminar esa relación.
Ah, qué fácil que...
No, no le digo
que... Qué fácil que se gana 200 pesos usted.
No, doctor. Bueno, señor. No, son 500 pesos.
Yo vengo a decirle que la tipa no me gusta, ¿qué puedo hacer? Y déjela, dice usted, y me cobra encima 500 pesos.
Y bueno, sí, 500 pesos, porque no desenterré el tesoro todavía, que si no... Ahora, eso de crujir, el crujir del cabello de ángel, es como el esqueleto de un pajarito apretado.
Ah, qué miserable.
No, miserable no, ese...
Es usted, doctor. Con respecto al relleno...
¿De qué? ¿De la pasta?
Sí.
De la pasta rellena.
Estamos hablando del pastificio ahora, ¿no?
Sí.
De la gran planta industrial que estoy visitando ahora.
Sí, señor.
Muchas gracias por recibirnos.
Por favor, es un placer.
¿Cómo le va, doctor Matarazzo? ¿Cómo
está? ¿Qué tal? Muy bien.
¿Es cierto que esta planta es la más grande de Latinoamérica?
Es la segunda más grande de
Latinoamérica. Ah, ¿y esta es la segunda más grande?
Esta es la segunda más grande. No, esta, la planta. Esta. Sí, esta, sí.
¿Esta o esta?
No, esta, señor.
Bien. ¿Y cuál será la más grande? Me pregunto yo si esta es la segunda, ¿no, doctor?
Bueno.
Discúlpeme. ¿Cuántas personas, cuántos operarios, por decirlo así, trabajan en esta planta?
En este momento hay, bueno, hay cuatro operarios.
En este momento no importa.
Tenemos cuatro operarios.
Cuatro.
Porque está todo robotizado. Todo
claro, me imagino. Es una planta enorme. ¿Y cuántos millones de kilos de fideos fabrican, más o menos?
Y ahora estamos haciendo 300.000 kilos de
por fideos. Por segundo.
De fideos.
Prácticamente la velocidad de la luz.
Sí. Algunos los pesamos con el aire adentro, porque los mostachones, todo eso, ¿cómo lo pesa usted?
Claro.
Está con todo adentro.
Bien, pero me han dicho que la seguridad deja mucho que desear. En realidad me daré a conocer.
Sí.
No soy un paseante cualquiera.
¿Quién es?
Soy un inspector.
¿Inspector? Lo estábamos esperando.
No, no me estaban esperando. Si no, hubieran limpiado cuanto y menos el baño. La suciedad de esta planta, la segunda más grande del barrio.
De América.
Ah, es tremenda, señor. Insectos de toda la haya.
¿Qué insecto?
Saltan del mostachol.
No, señor.
Al moñito, pasando por los ravioles y los ñoquis, y haciendo escala técnica en los capeletis.
Señor,
los microbios.
¿Cómo los ve los microbios si no tiene el microscopio?
Con este microscopio, que es el segundo más grande del Brasil.
Mire, si yo ahora pusiera a merced de este microscopio cualquier cosa que usted tenga encima, cualquier cosa de su propiedad.
¿Qué le parece esto?
No, no, no. Estoy dando un ejemplo figurativo. Encontraríamos microbios. Usted mismo tiene microbios. ¿Quién
claro
le dice
sí, señor,
que usted no me trae los microbios a esta planta que yo le he abierto tan gentilmente?
Pero nosotros aspiramos a que todas las plantas elaboradoras de pastas estén desinfectadas.
Sí,
y
desinfectadas.
Fumigadas.
Sí, fumigadas.
Con RAI o lo que sea.
No, ¿no? Igual no podemos estar fumigando todo porque el relleno de los ravioles, todo eso, se contamina con el veneno. Y usted, por ejemplo, está en una raviolada.
Ajá.
Un domingo.
Y cae redondo.
Claro, dice, ¿qué pasó? ¿Es que fumigaron demasiado?
Claro, fumigaron demasiado. Buenas tardes.
Sí, buenas
¿qué
tardes.
Pasó? Bueno, fumigamos demasiado.
Bueno.
Así que, lamentablemente, esta raviolada tuvo algunas bajas.
Bueno, entonces, por eso mismo.
Seis cuñados. Bueno.
Entonces, son todos cuñados los que comen los ravioles.
Sí, sí.
Mire, yo prefiero intoxicarme con microbios
que no con
que no con veneno y morir envenenado.
Oh, sí, sí, yo lo estoy pensando.
Bueno,
¿No habría una tercera alternativa, por ejemplo, barrer?
Sí, eso.
O limpiar o algo así.
Eso hacemos nosotros acá, pasamos trapo. Apenas terminamos de hacer el relleno de los ravioles, por ejemplo, pasamos el trapo.
¿Y dónde está el mayor riesgo para el operario? ¿En la cinta transportadora?
Y tenemos la trituradora.
Ah, ¿cómo es la trituradora?
La trituradora tritura.
Ah.
Le ponemos todos los ingredientes, espinaca, todo entero. Pedazo de carne, pollo.
¿Cómo? Todo junto, ponen.
¿Y eso?
Yo quiero de espinaca solo, quiero. No quiero pedazo de carne pollo.
Bueno, pero esos son otros ravioles.
Ah.
Vamos por turno.
Sí.
Entonces eso tritura todo. Y después nosotros, como exportamos relleno, no exportamos la masa de afuera. Eso lo hace otra empresa. Acá se exportan los rellenos. Exportamos a...
¿A dónde?
A toda, a Polonia, Hungría, bueno, a toda Europa del Este.
Ese es lo malo de la industria argentina, porque el valor agregado está en la masa que los contiene. Ahí está la ganancia.
Pero no, no,
por ejemplo, en Suecia,
sí,
se hacen los mejores gnocchis, no sé si los mejores, pero casi todos los gnocchis, porque tienen dedo de obra barato.
No, señor.
Y entonces... Tiene muchas personas que están con el dedo. Los suecos son especialistas desde que nacen.
Nunca lo escuché.
Están con el dedo así, dedo, dedo. Y resulta muy barato.
Es raro porque Suecia es un país
ellos
caro.
No comen ñoqui. Reciben la masa y están pasando y se la venden otra vez a Italia.
Ah, pero
y ese es valor agregado.
Bueno, pero el valor agregado sí es fuerza de trabajo, pero no, no
puse... La fuerza de trabajo barata. Ese es el valor agregado que pueden ofrecer economías elementales como la sueca.
Me parece muy raro eso, señor. Suecia es un país con desarrollo humano de los más grandes del mundo.
Bueno, justamente desarrollo humano.
El dedo...
Tiene unos dedos que al mismo tiempo les hacen 8 ñoquis.
Sí. Viene todo rayado el dedo. Sí, ya. Sí, sí. Con las estrías propias del ñoquero.
Bueno, ¿qué va a llevar finalmente?
No, mire, yo le puedo ofrecer una degustación. Vamos a hacer una...
¿Qué es la pasta de color?
La que hacemos con zapallo, zanahoria.
No me parece.
¿No le parece que no se trata de parecer?
Para mí le meten colorante, van a comprar un frasco de témpera alba.
No,
se lo mandan adentro y sale rosadito. A mí no me dé ese color. ¿Qué color tiene? A ver.
Tengo rojo... Por el
rojo
del morrón, son de morrón, fideos de morrón.
¿De morrón?
Sí.
¿De morrón glacé?
Del ají morrón. Esto lo hacemos.
A ver.
Tenemos el clásico verde de espinaca.
Ah, este.
La pasta muestra,
a ver.
Mire.
¿Y este qué es?
Y este, no, este ahora, este no está a la venta, señor.
Ah.
Esto es un mantel rojo.
Sí, me pareció que era muy rojo.
Y después hay unos y... ¿Qué son esos fideos negros? ¿Vio que hay unos negros?
Ah, ¿quién vio fideos negros? Yo oí hablar de fideos negros. ¿O es una manera de decir...?
¿Qué dice? Tinta de calamar. ¿Tinta de calamar? ¿No se está tomando el pelo o es una generosidad que nunca escuché?
¿Quién dijo eso?
El señor allá. ¿Fideos de tinta de calamar?
Yo no se los pruebo. Eso para mí...
Calamar y fideo son dos palabras que nunca podrían juntarse en una oración.
¿Cómo que no? Calamar con sus tentáculos recuerda vagamente la idea del fideo.
Evoca el fideo.
Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Soy el experto aquí, el ingeniero Pelicán.
Sí.
Experto en tinta de calamar. La tinta de calamar se utiliza mucho en el sur del Pacífico, en las islas del Pacífico Sur. Ahí ordeñan los calamares.
¿Se ordeñan?
Les extraen toda la tinta. Y con eso escriben.
No,
las
señor.
Literaturas, me dirá usted, las literaturas de las islas del Pacífico Sur...
No han trascendido.
No han trascendido aún en su verdadera dimensión y mérito.
Sí.
Yo le responderé, ¿es que acaso cree usted que el desarrollo de una literatura depende de la tinta que utilicen los poetas para escribir sus poesías?
No, eso lo dijo usted. Yo no lo dije de ningún modo.
Le podrá decirlo. El caso es que...
Pero no se usa eso. ¿Que los chicos en la escuela usan la tinta de calamar?
Usan la tinta de calamar, que es la mejor. ¿Por qué es la mejor?
¿Por qué?
Porque es natural, la tinta de la naturaleza.
¿Y es lavable? ¿Escribe bien? ¿Sí?
No, es indeleble.
Ah, bueno.
Cuanto más rigurosa es una educación, más indeleble... es la tinta. Usted puede juzgar
y viceversa.
El carácter riguroso o liviano de un régimen educativo conforme a la calidad de
no
la tinta
ser,
que se utiliza.
Señor.
Cuando la tinta se puede borrar de un soplido,
Y sí, sí.
Estamos ante una educación expresiva.
El borratintas.
Estamos ante el señor Jean Piaget, redivivo, esas cosas. Al alumno hay que dejarlo que aprenda lo que quiera, que se exprese, que se convierta en una buena persona. Cuando la tinta no se borra y queda para siempre, estamos ante una educación llena de represiones, de golpes en la punta de la mano.
Señor.
Y de profesores adamantinos.
Bueno, no sé, usted lo analiza todo con la tinta.
Todo por la tinta, sí.
No, no puede ser, me parece que se proyecte cualquier cosa a partir de la tinta. Me suena extraño.
Yo cuando era niño nunca pude borrar nada.
Antes era más difícil borrar.
Era muy difícil borrar.
Porque se le rompía la hoja si usted insistía en borrar.
El famoso agujero,
sí,
que le quedaba al alumno que había cometido un error y quería subsanarlo.
Y en la hoja buena, en la hoja de Bernardino, le salían todos los rollitos de papel cuando usted intentaba borrar.
Claro, claro.
Y entonces,
o sea, la goma que se utilizaba para borrar y el papel y la tinta eran absolutamente incompatibles.
Sí, señor.
No, no servían el uno para el otro.
Pero después vino el borratinta y todo eso.
Bueno, lo dicho, una educación más liviana, donde el arrepentimiento viene a terminar automáticamente con la culpa.
Pero no, no, escúcheme, ¿por qué?
Ah, no, señor.
No, no, espere
un
poquito.
Yo estoy en contra del arrepentimiento, incluso como institución.
Como valor.
Como valor, claro, como valor. Qué piola. Hay gente que, viendo que si se arrepiente de los pecados a tiempo, se salva de ir al infierno, aprovecha y va cometiendo pecados, 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 ya cuando calcula que se va a morir,
no, es...
¡pum!, se arrepiente. Señor, no es serio eso.
No, bueno, pero el arrepentimiento, si no tiene una consecuencia, usted dice que no tiene una consecuencia el arrepentimiento, no puede...
Por eso nosotros antes de
remediar
las gomas que vendemos, las gomas Dos Banderas,
sí,
le preguntamos al cliente que las va a adquirir si tiene verdaderamente un propósito de enmienda. Si sí es legítimo su arrepentimiento.
Pero es que el
o
niño...
si solamente quiere ocultar las faltas cometidas.
El niño está...
Una cosa es arrepentirse y otra es ocultar el pecado, señor. Se lo tengo que decir antes de venderle esta goma.
¿Pero por qué no la
puedo vender una goma a cualquiera para que borre sus culpas así como así? Soy kiosquero consciente,
pero
señor.
Pero señor, ¿qué
sé
kiosquero?
Que poner en manos de un niño una goma como esta es como darle un arma a un mono.
Pero usted está exagerando, me parece.
Desde luego.
Además, ¿por qué? No sé ahora, pero cuando yo iba a la escuela, al menos, no sé usted.
Sí, no, yo no iba, no.
Bueno, no nos dejaban tachar los errores. Había que hacer toda la hoja otra vez. No sé, no se admitía una enmienda de que quedara la marca.
¿Cómo va a tachar, señor?
Sí, usted se equivoca, tacha.
¡Oh, qué fácil!
Sí,
¡oh,
qué
tachar! ¿Por qué no quema el cuaderno?
¿Pero cómo quema el cuaderno, ah, señor? Tacha y se hace cargo del error, porque queda la tachadura. Y después corrige arriba o al costado. No le dejaban hacer eso.
¿Sabe cuál es el peor error? No es el error que uno trata de borrar. Es el error que uno no trata de borrar. ¿Por qué no trata de borrarlo? Porque no lo registra como tal. Ese es el peor error, porque persiste. El peor error es el que uno no advierte, el que uno niega como tal. Y ese error, qué goma, ni qué tachadura, ahí sigue. Así que uno debería arrepentirse de los errores que ni siquiera registra, que son los más peligrosos.
Sí, sí.
El error que registras, por ejemplo, te casás con una persona que no era la que vos creías, y, bueno, te separás. Pero y si efectivamente te casás con una persona que no era la que vos creías, pero vos seguís creyendo, no es un buen ejemplo.
No, porque se va a meter con las tintas, los borratintas, las gomas y...
Bueno, mire... le voy a vender por esta única vez este borrador total, universal.
¿Borra todo?
El borra todo. No solamente borra lo que usted ha escrito, sino que borra en usted la memoria de haberlo escrito.
Y pero no sé si puedo aprender.
Todo rastro borra. Todo rastro psicológico, histórico. Todo, no solo el registro, que no es nada. Borrar un registro no es nada. Borra el hecho mismo.
Eso es un borrador.
Este es un borrador. Borra el hecho mismo, retrocede y escribe la historia sobre un tiempo que ha quedado en blanco. Vuelve a escribir sobre ese tiempo. Este es este borrador.
Pero señor, ahora, este borrador permite que uno aprender del error, porque yo no recuerdo el error.
Justamente.
Vuelvo a escribir lo
justamente
mismo.
Justamente elimina esa desastrosa posibilidad de aprender del error. Esa es una excusa de gente acostumbrada al yerro. De los errores se aprende. Bueno, algunas personas deberían ser sabias a estas alturas. No. Esto pasa por encima de esas mentiritas filosóficas. Pero, bueno, cuidado, porque a lo mejor uno creyendo borrar un error, borra lo mejor que tiene en la vida.
Deme la goma.
¿Esta o las dos banderas?
No, las dos banderas, señor.
Si le va a hacer un agujero en el cuaderno, pero va a vivir tranquilo.
Sí, prefiero el agujero.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En una hermosa y tranquila esquina de Palermo podés encontrar un mix entre lo tradicional y lo nuevo. Simplemente Palermo Restaurant. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. Se aceptan todas las tarjetas.
Tan grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarse en la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en Boletería del Conex o por Sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señores, vamos a llamar al sol.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí alguno preguntaba si hoy vino el indio, pero no, hoy el indio no vino. Tampoco está el trío sin nombre. De modo tal que, por ejemplo, Ana le pide mañanita de campo, no sé si eso lo puede hacer. ¿Mañanita de campo la tiene?
Sí, mañanita de campo la podemos hacer.
La tenemos, sí. ¿Quieres cantarla?
No sé, la podemos hacer, sí.
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta las aves oigo yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchero hermoso, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor en la voz seré. A tu rancho de eterno yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sencilla tierra llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra tropecé el parral. Quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el de volar en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de dolor, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja, mi sentida queda, llena de
aquí para Sandrita, así viene con diminutivo el pedido, le piden una lágrima.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto,
y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Bueno, muy bien, le recordamos, es que el viernes hacemos matiné de la venganza, ¿eh?
Nuevamente.
9 de la noche, los esperamos aquí en Gorriti 5963. Ernesto le pide la felicidad, pero en portugués.
Bien. A ver.
Triste. Felicidade sim, tristeza não tem fim. Felicidade sim, a felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Tão breve, mas tem na vida breve, precisa que haja vindo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim.
Bueno, maestro, ¿tiene ganas de...? ¿De qué tiene ganas?
Quiero que quiera usted.
No sé qué tanguito podría cantarle. Estas calzuzas besos te han descorado abrazos, se te arruga la cara de tanto sonreír, si habrás manchado puños en mesa de colazo, si habrás rasgado alfombra, muchacho bailarín, si habrá temblado Palermo cuando sacando vales pelabas la de cuero repleta de tobé, si habrá temblado Griselda aquellos carnavales en que dio 120 tu requiebo a tu rey. Por lo que te va a durar tanta alegría y placer, lo que pasa a cosechar cuando entres a recoger.
cuando te dé cuenta exacta de que te ha gastado en la vida, en aprontes y parecidas, muchacho, te quiero ver.
Claro. Bien.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné. Dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, casi que nos despedimos. Hemos dicho ya que el 11 de marzo y el 12, 11 y 12 de marzo estaremos en Rosario, en el Teatro del Círculo. Las entradas están en ticketek.com.ar. Y no hemos dicho hoy aún, y lo diría ahora, que el 23 de marzo estaremos en Paysandú, en el Teatro Florencio Sánchez, sobre lo cual vamos a dar mayores detalles en los próximos días por las entradas y esos
claro, todos claro. Asuntos.
Suenado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores son muy dolientes tal para andar. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vela como doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amante nido llena de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Adiós,
adiós,
maestro.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas. Humedad 99%. El Senado debatió en comisiones la ampliación de la figura del arrepentido y la extinción de dominio. El senador nacional del Frente para la Victoria, Pedro Guastavino, cree que ambos proyectos deben ser analizados de manera profunda y que expertos dieron su opinión y formularon críticas importantes.
Si bien todos coincidimos de que es necesario en la lucha contra el crimen organizado y los crímenes complejos y los delitos complejos, otorgarle a la justicia herramientas para poder combatirlo con éxito, creemos que estas leyes deben ser analizadas profundamente para que realmente cumplan con el rol por las cuales fueron enviadas al Congreso, ¿no? Sino que no sean atacadas por se viola la Constitución, porque se violan garantías constitucionales, porque hay ataques a la presunción de inocencia y una serie de cuestiones que acá quedaron en evidencia por la cantidad importante de expertos que vinieron a darnos su opinión, que formularon críticas importantes a la redacción de las dos leyes, ¿no?
Anoche se produjo el ruidazo contra el aumento de las tarifas. Se llevó a cabo en distintas ciudades de todo el país. La convocatoria bajo la consigna No al Tarifazo y Fuera Aranguren fue organizada a través de las redes sociales.
Internacional.
Dos bebés murieron sofocados encerrados en un automóvil. El hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos, donde fueron encontrados por oficiales. Se sospecha que eran gemelos. Se desconoce la edad.